SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Tel Aviv, donde tenemos una hora más que en la península. Entramos hoy en el décimo día de guerra, desde que el sábado 28 de febrero empezó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. En tan solo 10 días el conflicto se ha intensificado y se ha extendido por toda la región y sus consecuencias nos alcanzan ya a todos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump no parece que tengan intención de bajar la intensidad de los combates hasta que no acaben con el régimen de los ayatolás, y el régimen ya ha encontrado a su sucesor, el hijo del asesinado Ali Khamenei, sobre quien recae ahora la amenaza de la muerte lanzada ya tanto desde Washington como desde Tel Aviv. Hasta ahora Irán, muy dañada por los bombardeos israelíes a sus infraestructuras básicas, ha tenido capacidad de respuesta mostrando incluso las grietas del escudo antimisiles, lo que se traduce en una amenaza para la población que vuelve a vivir sacudidas por las alarmas, las explosiones y el sonido de las baterías antimisiles. Esta ciudad donde nos encontramos, Tel Aviv, es una de las más amenazadas. Aquí las sirenas suenan más que en otros puntos del país, no en vano. Este es el centro económico y financiero de Israel. Esta misma noche, el refugio del hotel ha vuelto a llenarse ante una nueva alerta. Los israelíes, a pesar de que intentan llevar una vida normal, responden a las sirenas, escondiéndose en los búnkeres. Incluso en algunos de ellos empiezan a hacer ya la vida, aunque no hay alarmas. Luego en el abierto se lo vamos a contar. Esta es una ciudad llena de vida, tradicionalmente con la mentalidad mucho más abierta que en el resto del país, pero ahora mismo no hay ningún tipo de contestación a la operación militar lanzada por Netanyahu de la mano de Donald Trump. Según las encuestas, el 90% de los judíos israelíes avalan la guerra iniciada por su primer ministro. Nadie aquí quiere normalizar la situación, eso es lo que dicen. No es del gusto de nadie el sonido de las bombas o las carreras hasta los refugios, pero el ambiente que se respira dice lo contrario. Parece que en un país como este, acostumbrado a las guerras, lo han vuelto a hacer. Han vuelto a normalizar otro conflicto.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
La noche deja nuevos combates y la de algo que ya se intuía, que es el nombre del sustituto, la oficialización de algo que se intuía, el sustituto de Ali Khamenei, sobre el que ya ha caído Nicolás Castellano. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
La amenaza de la aniquilación, su nombramiento es todo un desafío a Donald Trump.
Sí, Mostafa Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán, es la principal novedad del mapa estratégico de la noche. El régimen de los ayatolás lo ha confirmado en sus medios oficiales, el nombramiento del hijo del hasta ahora líder supremo como nuevo referente de Irán, a pesar de esas amenazas que dice directas sin disimulo de Israel y Estados Unidos que quieren su cabeza como próximo trofeo de caza. Un nuevo líder que había sido descalificado ya antes por Donald Trump como un peso ligero inaceptable. Mientras, en el parte de guerra de este décimo día de contienda, las alertas están sonando ahora mismo en todo el norte de Israel. Acaban de interceptar, de hecho, un misil en Haifa y no se descarta que suenen aquí en la zona del centro del país, porque se ha detectado hace unos minutos que viene en camino un nuevo ataque con misiles balísticos desde Irán. Sirenas que han resonado varias veces también esta madrugada aquí en Tel Aviv, donde a pesar de que el escudo de hierro israelí intercepta prácticamente todos los ataques iraníes con la ayuda de las baterías antiaéreas que además tienen desplegados Estados Unidos con sus buques en esta zona del Mediterráneo, Irán ha conseguido impactar hace pocas horas de nuevo en esta zona de Tel Aviv, hiriendo a media docena de personas. Teherán ha lanzado drones y misiles esta noche sobre otros 6 países de la región y ha conseguido impactar en Erbil o Bagdad, en Irak, en Emiratos, en Bahrein, donde hay 32 heridos, o en Arabia Saudí, donde Estados Unidos ha evacuado a todo el personal de su embajada. Israel mantiene activos ataques ahora mismo en el norte de Irán y en el sur de Líbano, bombas que a este lado de la línea de fuego han obligado a dormir bajo tierra a toda la familia de Rami.
Ya, yo tengo 3 chicos, tengo nietos, que todos nacieron en Israel, yo nací en Argentina, como se puede escuchar. Tengo un hijo que tiene un nene de 4 meses y el refugio está en el tercer piso abajo, o sea, él está en el segundo y el refugio está un piso abajo de planta baja. Y baja 4 o 5 veces al día al refugio.
En Metul, a solo unos metros de la frontera con Líbano, atacado de nuevo esta noche por Israel, sus 1.600 vecinos como Rami han tenido que pasar esta décima noche de guerra metidos bajo tierra. Aquí también en Tel Aviv hay parking habilitados que vamos a visitar durante la mañana como búnker, donde estos días están durmiendo con sus niños muchas de estas familias.
Moctaba Khamenei es el segundo hijo del asesinado líder ayatolá Ali Khamenei, es el nombre que le va a sustituir Pablo Morán. Buenos días.
Hola, Ángel. Buenos días.
Pablo, ¿qué se sabe de él?
Bueno, su elección representa la apuesta del régimen por la continuidad, por la línea dura y desafiante frente al agresor en este contexto de guerra. Moqtada es, como decías, el segundo de los seis hijos que tuvo el líder abatido Ali Khamenei. Tiene 56 años y en las filtraciones de WikiLeaks, en uno de los cables diplomáticos publicados, Estados Unidos le define como quien representaba ya entonces el poder en la sombra del régimen. Realmente es una figura muy enigmática porque nunca ha hablado en público y hay muy, muy pocas imágenes disponibles de él. Tiene experiencia militar, a los 17 años participó en la guerra contra Irak y a partir del año 2000 siguió sus estudios religiosos en Qom, en la ciudad sagrada para el chiismo, hasta alcanzar el reconocimiento de Ayatolá. Así que tiene influencia en la religión, en el ejército y también en la política, evidenciando su apuesta por el ala dura del régimen en 2005, cuando apoyó la elección de Mahmoud Ahmadinejad como presidente.
La incógnita está ahora en cómo va a reaccionar Donald Trump al nombramiento del hijo de Khamenei como nuevo ayatolá. El presidente de Estados Unidos ya había advertido de que el nuevo líder supremo necesitaba su aprobación y sobre Moqtada Khamenei ya dijo que era inaceptable. Lo que sí le contó ayer Trump al Times of Israel, Pablo, es que el fin de la guerra no será una decisión conjunta entre él y Netanyahu.
Asegura que así lo decidirán en el momento adecuado, siguiendo su línea ambigua en torno a esta guerra que él está enfrentando a momentos muy, muy embarazosos. Este fin de semana, por ejemplo, tener que responder por la autoría estadounidense del ataque a la escuela infantil al sur de Irán. Trump dice que fue Irán, pero cada vez más pruebas, los análisis que se están haciendo de ese ataque señalan lo contrario, que la autoría fue estadounidense. Además, el Pentágono ha confirmado la muerte del séptimo soldado estadounidense desde el inicio de los ataques. El presidente presenció el sábado la llegada de los seis primeros militares caídos en esta campaña, que no ha explicado ni a la opinión pública ni al Congreso, que le empieza a advertir por el aumento del precio de la gasolina. Israel, como estáis contando, también se ha fijado a Moqtada Khamenei como nuevo objetivo de su agresión a Irán.
Pablo, seguimos en el abierto.
Hasta entonces, hasta ahora.
Este fin de semana, por primera vez en lo que va de guerra, Israel ha bombardeado infraestructuras petroleras en Irán, lo que ha provocado que el petróleo suba hasta su máximo desde la guerra en Ucrania. Ha llegado a superar los $116 el barril de Brent. Estaba a 73 hace una semana. Las bolsas asiáticas ya notan la crisis. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la notan con caídas de más del 5% en el caso del Nikkei japonés, pero como dices, la noticia hasta ahora es la subida de precio del petróleo. El barril de Brent cuesta ya $109 y esta fuerte subida ha obligado a reaccionar al G7, que ha convocado para esta misma mañana una reunión de urgencia de sus ministros de finanzas en la que se espera que anuncien que liberan una gran parte de las reservas de petróleo que tienen estos países. Quieren con ello poner más petróleo en el mercado para garantizar el suministro después de que la Agencia Internacional de la Energía haya advertido de que el conflicto en Irán amenaza con que haya un déficit de petróleo en el mundo. Este anuncio ha servido para moderar un poco esa subida de precio del petróleo, pero solo un poco, porque ahora mismo esos $109 que cuesta el Brent son un 50% más de lo que costaba antes del inicio de los ataques, y esta subida se nota en las gasolineras. 30 céntimos ha subido en 10 días el precio del gasóleo y otros 15 céntimos el precio de la gasolina.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Ayer el equipo de enviados especiales aquí en Israel viajamos hasta cerca de la frontera con el Líbano, a solo 8 kilómetros de ese país, a una zona donde los combates con la milicia de Hezbollah son el sonido ambiente durante las 24 horas del día. Fernando Bayo, buenos días.
Hola Ángels, ¿qué tal?
Esa valle vimos que era una zona especialmente castigada, donde el peligro y el efecto de las grietas que tiene el escudo antimisiles israelí es bien visible.
Es muy visible, sí. Kiryat Shemona es una pequeña localidad en el extremo norte de Israel, a escasos 9 kilómetros de la llamada Línea Azul, la frontera provisional que estableció en el año 2000 la ONU entre Líbano e Israel. Allí la presencia militar es notable. Los soldados, con uniforme de fatigas, se mezclan constantemente con los civiles, comen kebabs, pasean, hacen recados con el fusil cargado al hombro. La tensión es palpable, decimos, especialmente en estos últimos días en los que suenan las alertas cada poco tiempo y allí apenas hay tiempo, por la cercanía con la frontera con Líbano, de buscar refugio.
Yes, I remember all the wars that was here.
Prosper, que es un artista jubilado que fuma junto a sus amigos cerca de una cafetería, nos cuenta que ha vivido todas las guerras en esta zona, pero que ninguna ha sido tan intensa como esta. Los combates son constantes, apenas puedes dormir. Ayer había sufrido 27 ataques esta localidad. Jovel, un joven que nos atiende junto a una barbería, nos contaba que se sentía mal, no solamente por sus amigos y su familia, sino por su ciudad, Kiryat Shemona, donde es constante el ir y venir de camiones con tanques y de vehículos armados militares. Muy cerca, su amigo Miriam, de solo 24 años, reconoce, junto a su tienda de moda, que sus ventas se han visto mermadas en las últimas semanas.
People buy only in the Instagram, the Facebook, the WhatsApp.
Que la gente solamente compra ropa a través de Instagram, a través de Facebook, pero nadie se acerca a su local. Es difícil recuperar, Ángels, la normalidad en Kiryat Shemona. De hecho, allí, a esta hora, vuelven a saltar las alertas tras una noche de constante sobresalto.
Así se vive en el norte del país, en esa frontera con Líbano, pero el miedo, el temor, la falta de normalidad se recorre todo el país, de sur a norte y de este a oeste. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Te quedas tú con el resto de la información y en el abierto seguimos desde Tel Aviv.
A y media nos volvemos a escuchar. Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hay elecciones esta semana, el domingo se vota en Castilla y León y esas elecciones las va a ganar el PP, según la encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en la cadena SER y en el diario El País, encuesta que ofrece dos datos destacados, además de este. Vox se acerca ya al 20% de los votos, Mañueco por tanto también se tendrá que apoyar en ellos si quiere gobernar, y el otro dato es que el PSOE cae, aunque no cae tanto como lo hizo en Aragón o en Extremadura. Valladolid, Javier Cuevas, buenos días.
Buenos días. Según la encuesta, el Partido Popular revalida su victoria en Castilla y León gracias a los 31 escaños que obtendría. Son los mismos que logró en las elecciones de 2022. El Partido Socialista se dejaría 1,6 puntos y 2 escaños para situarse en 26 procuradores en el supuesto más optimista reflejado en la encuesta. Vox mejoraría su resultado, dado que podría ampliar su representación hasta 18 parlamentarios en la Cámara Autonómica. Al crecimiento de Vox se sumaría el crecimiento de la Unión del Pueblo Leonés, que sumaría un procurador más a los 3 con los que ha contado la pasada legislatura. Soria ya vería reducida su representación a 2 escaños, perdería 1 respecto al resultado obtenido la pasada legislatura. Por Ávila mantendría el escaño con el que ha contado hasta ahora. Según la encuesta, la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar, Verdes Equo, estaría cerca de acceder al Parlamento Autonómico con un procurador. En cuanto a la transferencia de voto, este sondeo muestra a Vox como el partido con una mayor fidelidad entre su electorado. El Partido Popular perdería en favor de su ex socio el 10% de los votos cosechados en 2022. Por su parte, el Partido Socialista, según la encuesta de 40DB, cedería más votos hacia Vox que hacia el Partido Popular.
En el Partido Popular, donde ayer domingo saltó la noticia de que dimite el secretario general de sus juventudes, el secretario general de Nuevas Generaciones. Se va y pide el voto para Vox. Se llama Carlos Giacomo Angrisano. Es sobrino de Juan Carlos Girauta. Y ahora dicen en el PP que en realidad nunca llegó a ejercer de verdad el cargo. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Ha hecho más ruido al salir que el que hizo en sus 14 años de militancia.
Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones.
Carlos Giacomo Angrisano llegó a ser el número 2 de las Nuevas Generaciones del PP y pilló incluso un cargo de asesor en Bruselas, pero pertenecer a los populares ya no le convence.
Cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas.
Por eso la siguiente estación estaba clara.
Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Ahí donde España se defiende sin complejos.
Angrisano es sobrino de Carlos Girauta, eurodiputado de Vox que antes pasó por PSC, PP o Ciudadanos. Desde Nuevas Generaciones señalan que realmente nunca llegó a ejercer. En Génova recuerdan que reclamó ser eurodiputado y terminó como asesor en Bruselas, puesto del que fue cesado el pasado verano por sus reiteradas ausencias. Los populares reaccionan con ironía diciendo que lo de Angrisano no puede calificarse como fuga de cerebros y que tratarán de superar el mazazo que supone su espantada.
No es una fuga de cerebros, dicen en Génova, dicen ahora en Génova.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Miles de mujeres salieron ayer a las calles en un 8M que no solo reivindicó la igualdad, también se pronunció contra la guerra de Irán y contra el avance de la ultraderecha, Mariola Lourido.
En este contexto belicista fue el 8M del no a la guerra en el que estuvieron muy presentes las mujeres de Irán, Ucrania y Gaza.
Contra la guerra, contra las bombas, contra toda forma de opresión a las mujeres
que están utilizando el feminismo para legitimar sus guerras y sus genocidios.
También la preocupación por el auge de la extrema derecha y por el peligro que corren los de derechos conquistados.
Y se están escuchando discursos que realmente dan miedo, porque son discursos que parecía que ya estaban extinguidos.
Los asesinatos machistas, la violencia sexual y la desigualdad salarial.
Que no se asesina a mujeres solo por ser mujeres, que no se las viole.
Nuestro salario nos equipara normalmente con el de los hombres.
Seguimos teniendo que volver a casa acompañadas por un amigo.
Mensaje de la ministra Ana Redondo a los jóvenes cada vez más alejados del feminismo.
Mola más. La igualdad es mucho más erótica que la imposición machista.
Decenas de miles de mujeres que llenaron las calles por quinto año divididas por cuestiones como la abolición de la prostitución y la ley trans.
¡Que vive la lucha de las mujeres!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.